puede sobrevolar todo, pero de repente la misma, el mismo impulso dice nido, arraigo, arraigo, ¿no? Y el propio nido le dice aquí, ¿no? Aquí, aquí no termina tu peregrinaje, sino aquí se asienta, aquí fertiliza, aquí crece, aquí florece. Entonces, a veces se representa con un lago, a veces con un árbol sagrado, a veces con una comunidad de practicantes, ¿no? Aquí se asienta. Durante un tiempo ahí se asienta. Y los que se asientan ahí y beben de esa fuente, van de alguna manera despertando y luego vuelven a recordar, ah, ¿cómo surgió esto? Y vuelven a hacer la ruta de su viaje como, casi como individual, ¿no? Y luego el mismo flujo le dice aquí, ¿no? Uh-huh. Aquí. Y ya surge con la tonalidad el contexto del lugar. Está bien, en el viaje encontramos esto y esto y esto y esto, pues el contexto en donde estamos solo tiene esto, ¿no? Y eso solo tiene esto, es que lo tiene todo, ¿entiendes? Porque no son que le falte algo, ¿no? Está completo desde ahí. O sea, a lo mejor alguien lo encuentra y dice, yo no encontré nada más como una tonada y esa tonada me despertó y nos despertó. ¿No? Y entonces lo único que tiene en su comunidad es una tonada, ¿no? Hay practicantes mayas, por ejemplo, como comentábamos con algunas tradiciones también de Oriente, lo único que hacían era repetir Hun, Ahau, Nahau. No hacían ningún ritual, no hacían nada, caminando, bañándose, sentados, danzando, haciendo música, lo único que repetían, su único pensamiento era una acá y eso. Vibración, 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 vibración hacia todos lados, ¿no? Y después, como somos diferentes tipos de seres humanos, inclusive cuando convergemos en una comunidad, ¿no? se fueron adornando. Ese árbol, por decir, se fue adornando. Dice, ah, mira, pero también esto. Y entonces le fueron agregando un bordadito a eso. Y le fueron agregando un bordadito. Y después hizo una cultura así grande, ¿no? Hay otros, por ejemplo, creo que hay todavía, digo, hubo porque era más presente, más evidente, ¿no? Lo que se llamaban los cazadores de auroras. O sea, su única práctica era estar cazando la aurora al amanecer, antes de la salida del sol. Ahí soñaban, ahí se nutrían, ahí danzaban, en fin, pero en su momento era cazador de la aurora, ¿no? Y así se llamaban, somos los cazadores, nuestros linajes son los cazadores de la aurora. Y su única práctica era esa.
¿Y qué hace ahora todo el día?
Sembrar, caminar. Lo que como cultura enchular. Les tocaba. Enchular. Enchular, ¿no? Por eso digo que no. Luego, digo de broma, ¿no? Pero en el fondo es serio. ¿Por qué los mayas o por qué han ganado? Hicieron tantas pirámides. No tenían otra cosa que hacer. Pirámides. Les gustaba y que estuvieran alineadas. Como arquitectos, pues, ¿no? Nos gusta esa la arquitectura. Y son perdurables y podemos dejar signos, no nos gusta, ¿no? No tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Pero justamente esa otra cosa que hacer es el artista. A un artista le pregunta, ¿está trabajando en algo? Pues esto no es trabajo, no. Estoy haciendo esto en donde estoy inmerso y el propio trabajo ya es el propio arte, ya es una recompensa natural. Si luego eso es como apreciado, interpretado de diferentes maneras, pues es como el adorno de todo eso, ¿no? Entonces el maya es como una especie de arquitecto de los mundos posibles. Un crédito de los únicos. Claro, pueden ser portales para entrar las pirámides, no estaban diseñadas, ¿no? Como espacios en el interior de la pirámide, en oscuridad total, en donde entrabas a las fuerzas profundas de la gravedad, ¿no? Para entendernos de esta manera, ¿no? Hay fuerzas gravitatorias que también son seres, o sea, la fuerza de gravedad no es algo impersonal, es decir, son seres, ¿no? Y dice, ¿qué energía tan pesada? Por eso decimos, todos estamos enfermos de gravedad. O sea, pero al mismo tiempo nos arraiga, nos aterriza. Entonces hay una fuerza gravitatoria, ¿no? Entonces, para reconocer esa fuerza gravitatoria, se diseñaban dentro de las pirámides como espacios subterráneos, dentro de las mismas pirámides, en donde los iniciados, los curiosos, los exploradores, los chamanes, se metían hasta ahí, hasta donde les diera su energía, ¿no? Hasta donde les alcanzara con esa fuerza de gravedad. Podía tragarlos también, la fuerza gravitatoria, tomarlos como ofrenda. Decía, ¡ah, qué rico! Aquí quedó otro explorador. Va a servir de referencia porque alguien a lo mejor que vuelve a viajar por ahí dice, ay, mira, aquí están los huesos de fulano de tal. Oye, qué bueno, ya abrió camino, ya no me van a tomar a mí ahí. Voy un poco más profundo. Y también había el corazón de la el corazón de la pirámide, ¿no? Este que se abre como a los cuatro rumbos. Ahí también llegaba alguien, se metía al corazón de la pirámide. Y entonces esto que llamamos afecto, ¿no? Afecto, era redescubierto como ríos en donde podía transitar hacia el oriente, hacia el norte, sur, poniente. Y la parte alta de la pirámide, pues en relación con el cielo, ¿no? Con las flores y frutos, con las estrellas. Y también, entonces ahí emprendía su viaje hacia, con puertas que se abrían, ¿no? ¿Y cómo las abre? Ayunos, medicinas, movimientos, gestos corporales, posiciones estáticas, movimientos, danzas colectivas, ¿no? Y míticamente se dice sonidos específicos, ¿no? Míticamente se dice que entonces uno, dos, tres saltaban dentro de la otra percepción, y entonces cuando regresaban a la comunidad, ¿no? Totalmente conscientes, pues tenían, habían abierto un espacio nuevo en lo que se podía conocer. Y eso fundamentalmente destilaban, desnataban, ¿no? Aquello que era muy funcional para la comunidad. Lo otro se transformaba en relato de poder, ¿no? Fíjense que ta, 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 hay luces y hay esto y estos seres y tal. Sí, pero ¿y eso para qué nos sirve? Eso aquí, como a la comunidad, ¿para qué nos sirve? Y ya desnataban aún más, ¿no? Y dice, ah, esto es lo que sirve para la comunidad. Entonces, todas las exploraciones, por eso se dicen, no solamente son por el, como por el, este intento de explorador y curioso del ser humano, porque si ese intento está desligado de una funcionalidad con respecto a el afecto comunitario, no nos sirve para nosotros, no nos sirve. Es bueno quizás para otros, para nosotros no nos sirve. Entonces, en ese sentido podríamos decir, no había ningún viaje individual, ni al interior de acá, ni allá, ni allá arriba, no había ningún viaje individual, sino en el consenso de la comunidad. Dice, por ejemplo, de la pirámide, don Félix Pochuk, por cierto, él te contaba que la pirámide de Chichen Itza tiene todavía su, esta, la más grande, la más conocida, ¿no? La que se llama el Castillo, tiene en su centro una cavernita, ¿no? Una cavernita en su en el corazón de la pirámide. Yo se dije que cada año entraba uno o una, y ahí estaba, y le cerraban por fuera. O sea, no salía, absoluta oscuridad. Entonces se supone que esta persona, como decíamos, ya respiraba por los poros. No necesitaba alimentarse de nada, no necesitaba absolutamente nada. Y ahí, después, no recuerdo si relata cuánto tiempo pasaba. Y después alguien se acercaba y le acercaba unas tablillas de barro con algo para, y empezaba a grabar todos los símbolos. Y ya se los pasaba a la comunidad. Ya el vocero, ¿no?, empezaba a hablar. Está pasando esto, 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 de esto nos recordamos, de esto nos olvidamos, ¿no? O esto es importante ahora para la armonía comunitaria. Entonces de ahí surgen los que llaman ahora los Chilambalam. Chilambalam son como los que hablan desde la gruta de la sabiduría, desde que se hacen uno con la espontaneidad del infinito, y de repente, saliendo como desde la espontaneidad del infinito, le logran decodificar algo, pero en símbolo, en palabra, en algún tipo de lenguaje casi automático, ¿no? Y eso lo pasan a la comunidad colectiva. El infinito para nosotros está diciendo directamente esto, ¿no? Este se llama el Chilambalán, que luego ahora se dice que es profeta y ese tipo de cosas, ¿no? Un tipo de lector del infinito, ¿no? Un tipo de lector del infinito. Eso es. Luego se salía de la pirámide y algo le sucedía que empezaba a desestructurarse. Cuando regresaba a la comunidad, empezaba su proceso de envejecimiento. Entonces, si era hombre, había una mujer o alguna mujer que dentro de ese contexto podía ser preñada. Y si era mujer también, ¿no? Es decir, había un hombre que podía ser preñada, y ese, fíjense hasta dónde llegaba el cuento, eso que se iba gestando era sacado como mágicamente, porque aquel vientre ya no le iba a poder dar cobijo, porque se iba a desestructurar, y la pasaban a otra mujer. Y entonces ahí, en ese lugar, en esa otra matriz, entre comillas, nacía el que tenía posibilidades de hacer el mismo trabajo. Eran relatos de segunda tensión, relatos de leyenda, ¿no? Entonces siempre fueron, digamos, en este contexto, las pirámides, esos centros ceremoniales, aparte de ser también mapas de las estrellas, son como amplificadores de la apertura de la percepción, y al mismo tiempo estabilizadores de la apertura de la percepción. Entonces el último Quetzalcóatl lo pasó un tiempo dentro de esos acumuladores y amplificadores de la percepción. Hablo del último Quetzalcóatl porque en México se tiene la percepción en Anáhuac de ciclicidad, que cierto tipo de seres cada mil años llegan a recordarnos aquellas lecciones fundamentales que fueron olvidadas, ¿no? Y hay uno, por ejemplo, el Olmeca, el que pasó dentro de la cultura Olmeca, llevaba un bastón de peregrino, y como no se tiene nada escrito acerca de él más que algunos símbolos, se reconoce como el caminante, el primer Quetzalcóatl, ¿no? Y que curiosamente es diferente diferente a la cultura, es diferente en un sentido, siempre tiene una barbita aquí con una piochita así como el del doctor, una cosita así, alargada. Y es de tez diferente a la, digamos, el Olmeca es de tez de piel negra, por ejemplo. Y él siempre tiene como una característica más clara, una tez más clara, casi blanca. Ah, por ahí. Por esto es que algunas veces cuando hubo la conquista y el cristianismo llegó, decían, no, seguramente ya Cristo pasó por aquí, porque esto se parece, o algún santo pasó por aquí, porque ¿cómo es que saben todos estos fulanos? O sea, cuando los cristianos, cuando los sacerdotes cristianos llegaron y que muchos luego se convirtieron al revés, se volvieron nativos, ¿no? Nativos, porque dice, ¿qué les vamos a explicar a estos? ¿De qué los vamos a convencer si ellos lo están viviendo cotidianamente? ¿No? El amor, el darse comunitariamente sin recompensa, ese es el amor de Cristo. Está dando por todos, inclusive ese en su interpretación más aberrante, que así le llamaban, ¿no? De dar la vida por el sol, ¿no? Porque, son capaces de darse y dice, bueno, si el sol dice que necesita esto, aquí está mi corazón. Sacrifíquenme. Entonces estaban sorprendidos de esa orden sacerdotal más austera que cualquiera de la que tenían ellos. Más austera que los franciscanos, ¿no? Más disciplinada, ¿no? Rituales de las 12 de la noche, de las 3 de la mañana, abstinencia sexual, baños en agua fría. Periodos de ayuno en con plantas, pero durante mucho tiempo, ¿no? El siguiente Quetzalcóatl llevó por nombre Itzamna, ese ya se conoce, luego le dieron la categoría de deidad, ¿no? Itzamna. Itzamna, que empezó a representar la enseñanza a través de la gotita de agua, de la gotita de rocío. De todo ser humano es como una gotita de rocío. La tierra es como una gotita de rocío. Ese es el semen primordial. El semen primordial. Ese semen primordial lo que hace es, o la semilla primordial emana el arco iris. Toda su enseñanza se basó en el cuerpo de luz. Y eso lo dejó como muy inscrito ahí en la zona maya, como acuerdo energético. Luego apareció uno entre tribus nativas del norte de México, en la zona, por ejemplo, donde se da el peyote, hacia arriba, hacia el sur de Estados Unidos. Y fue básicamente un caminador a los cuatro rumbos, pero en la zona del desierto su nombre fue Huemac. Y es cuando se empieza a hablar y se empieza a registrar esta como la historia tolteca chichimeca se llama, ¿no? Entonces, junto con pueblos nativos, caminó, fue el primero que se dice que empezó a usar el peyote, primero que enseñó a usar el peyote. Inclusive, bueno, aparte de Huemac, tienen algunas culturas otro nombre, por supuesto. Entonces, porque ya en este sentido, desde la primera revelación, dicen que se va olvidando esencialmente cuál es la enseñanza. Entonces se encontró algo que aportaba como energía, ¿no? Y él fue el primero que dijo, bueno, el peyote antes de ser cactus era un humano. Y empezó con un relato antes de la creación, antes de la creación, como la memoria de la humanidad, la memoria de la banda humana, cuando el universo conocido se repliega sobre sí mismo, toma la memoria humana y va creando nuevamente la naturaleza. Entonces, las plantas sagradas desde este punto de vista salieron de esos primeros seres despiertos que para continuar dando un servicio a la humanidad, digo, aquí está un brote compactado, aquí está una liana compactada, aquí está un hongo, ¿no? Todos esos son personas de humanidades, de universos anteriores, ¿no? Como el planeta, ¿no? Humanidades anteriores. Uemac fue platicando todo eso, fue cantando todo eso. Terminó su tiempo de Uemac. No duran en general más de 52 años. ¿Eh? 52 años. Y desaparece. Y el último que llegó fue el que apareció en el centro de México, ahí cerca de Cuernavaca, para los que conocen México. Amatlán se llama el lugar. Amatlán de Quetzalcóatl le llaman ahora. Y ahí nació este, el último que se llama Seacat, que ya es un número del calendario. Seacat es como si fuera uno ven o uno aj. Ese era su nombre. Uno aj. Jun aj Topilsin. Nuestro Señor Precioso. Nuestro Señor Precioso uno ven. Así se llamaba. Porque naciones en uno caña, en uno aj. Uh-huh. Y este fue el donde ya hay más historia escrita, porque a la llegada de la conquista todavía había de estos sabios escritores de origen tolteca, que para que no se perdiera del todo contribuyeron con el fraile, iba registrando las memorias. Entonces ahí se relata la historia de este personaje, donde les relataba que después de estar en Tula, agarró su camino, volvió a la zona maya, y después volvió al centro de México, a la zona de Cholula, Puebla, y ahí ofreció su enseñanza. Y bueno, ya como leyenda, mito, parte cierta, parte posibilidad, se dice que nuevamente, cuando llegó su tiempo de despedida, dijo, me voy, ¿no? Entonces volvió un poquito más hacia el sur, en ese viaje hacia el sur hay un pico que se llama el Cerro de la Estrella, Citlaltépetl, el pico de Orizaba, porque está en una región que se llama Orizaba, y dicen que ahí subió y luego se lanzó al cráter. Si esto le recuerda alguna leyenda por ahí contemporánea, se lanzó al cráter y apareció como esencia del planeta Venus. Claro que esto es mito, porque ya saben que Venus es antes de hace 1000 años, ¿no? Se apareció como un cuerpecito de luz, como una estrella. Otros dicen que no, que fue un poquito más al sur, ¿no? Hacia el lugar que se llama Veracruz, tiene un nombre que no van a alcanzar a pronunciar, pero dice Coatzacoalcos, ¿no? Que significa justamente el lugar por donde se va la serpiente, ¿no? Eso significa, ¿no? Entonces se dice que construyó una balsa, y entonces empezó a remar, marinero. Y ahí surgió la canción, ¿quién te enseñó a navegar, marinero? Llegó hasta acá, hasta Salvador de Bahía. Entonces unos dicen que ya cuando lo vieron por ahí, no tan alejado, vieron cómo se incendió la balsa. Y yo creo que no es tan cierto, que dio la vuelta y se vino por acá. Le dijeron que había fiesta y que no sé qué. Y se vino a la fiesta de San Juan acá. Y bueno, como sucede cada 1000 años, se dice que entre 2012 y 2072 aparece otras manifestaciones de ese mismo, de esa misma fuerza llamada Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Así que decimos, si no aparece como un personaje o como otras cosas, respiras y lo estás oliendo. Una de las representaciones fundamentales de Quetzalcóatl es Ejecatl, ¿no? O como deidad del viento. Entonces, por eso tiene, en la representación iconográfica, tiene un pico de un ave, ¿no? Soy el aliento, ¿no? El aliento de todo lo que vuela, soy el aliento de todo lo que percibes, soy el aliento de todo lo que sientes, soy el aliento de todo lo que piensas. El movimiento, en fin. Bien, esa es la historia más o menos de estos linajes y su intento de vuelo transcultural, pero también su intento de reconocer un nido en nuestro corazón. Y si cada ser humano es una tradición esencial, si cada ser humano es una tradición esencial, entonces cada uno le puede adornar. Le puede adornar eso. O no desde una vocación personal, sino de lo que el contexto le sugiere. ¿No? Porque nosotros decimos, ah, yo le puedo poner esto y esto. ¿Qué te pide el contexto? El contexto donde estás. Tú estás al servicio del contexto. Y el contexto dice, vístela de esta manera, okay, sí, pero mira su desnudez, ¿eh? Que no te confunda la vestidura, que es contextual. Entonces, por esto, ese sobrevuelo del gran linaje ancestral puede amoldarse como el agua a cualquier contexto. Y si en ese contexto tiene corazón, entonces en ese contexto sigue floreciendo. Bien. Agradezco mucho la posibilidad de compartir esto con cada uno de ustedes, sobre todo con los que ya se van hoy. Como la alegría que tiene la abuela, dice, cuando llegan los nietos. Y cuando se van. De alguna forma, bueno, ese toque del espíritu es inevitable, es inescapable. Es simplemente como empezar, como apreciar las pequeñas cosas. ¿Qué sucede cuando tienes atención o cuando estás en espacios de ensueño o cuando tienes la energía de una medicina? Esto que ves ahí como desordenado es todo un mapa. Tú encuentras la red de conexiones, el orden subyacente en todo eso que parece basura y desordenado. Y te puedes quedar así por horas. Y es lo que te está diciendo, que cuando estás con la coraza humana, te falta energía. Ahí está todo ya, ahí está todo, nada más que no tienes la atención. Está dispersa la atención. Bueno. Te está hablando la basura, te está hablando el tejidito, te está hablando la flor, te está hablando la temperatura, todo, te está tocando como relámpago de espíritu. Nada más que nuestra atención de pronto se dispersa. Y ahí es donde hacemos así, a ver para acá, a ver para acá, a ver para acá, está aquí también, a ver acá arriba. Como llamándote la atención. Te llamo la atención, llamo la atención, llamo la atención. Llamar de llamas, de fuego, de resplandor, y de llamar, de amar.
Amar.
Como decimos, como que se queda Xochipilli, ¿no? ¿Qué estás viendo? No sé. Todo y al mismo tiempo nada. Entonces Xochipilli se representa con los, como si no tuviera huevos, huevos, huevos oculares. No tuviera. Está mirando así, así como al espacio, claro que está. Y en su cuerpo tiene todos los bordados de las plantas medicinales, ¿no? Porque sí le está sucediendo todo y al mismo tiempo nada. Sí lo está vistiendo la energía de la planta, pero en realidad no está viendo nada. Viendo nada en el sentido de... De lo que está viendo es como una interpretación, ¿no? Como la interpretación que hace este río, ¿no? Que lleva un tinte de color rojo, naranja. Sabemos que el agua es transparente, pero tiene una interpretación encima, el rojo. El agua sigue fluyendo con toda interpretación. Pero a veces cuando la interpretación se hace muy pesada, entonces te arrolla esa interpretación, te arrolla y parece que se estanca. Así nosotros, ¿no? Somos una interpretación del infinito. El infinito está interpretándonos como humanos. Por eso se dice también, ¿no? El infinito como Nahual está disfrazado de humano. Entonces escárvale ahí y encuentras al Nahual, detrás de la forma humana. Pero escarba cualquier cosa en la naturaleza, vas a encontrar el Nahual. Energía libre, disponible, y no fría, sino con una retroalimentación sabia, con una voz de sabiduría. Entonces, por ejemplo, el ver, si tú te quedas mirando en eso, empiezas a ver el mapa de interconexiones, te empieza a hablar de lo que es, a lo mejor en ese momento puede ser funcional para ti o para tu contexto. Por eso decimos, si uno va a interpretar lo que ve, lo que siente, que sea una descripción funcional, que sea amplia, muy amplia, no algo que nos estreche cada vez más en los confines de la emocionalidad adherida, el percibir adherido, ¿no? Como pegamento, el pensar como una continua autorreferencia. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Entonces también esa energía, el pensamiento, entonces tiene uno que quitarle la interpretación para verla, para ver, es una manera de decir, para descubrir cómo está fluyendo sin nada que agarrarla. El sentir que es energía fluyendo, nada más que tiene cargada una interpretación. El hacer que es energía fluyendo, que tiene cargada una interpretación. Bien, si ya somos humanos, y vamos a interpretar, que sea la interpretación más funcional posible, individual y colectiva. Muy funcional. Si no me funciona, a la que está de nuevo, ¿no? Bien, gratitud. Gracias por los cantos, gracias por tu presencia, que sigue la tierra.